con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, ¿cómo están? Qué alegría más grande saludarles en una mañana como la de hoy, ¿eh? En una mañana en la que algunos se han tomado la libertad de celebrar el Día de Difuntos o Halloween o lo que quieran, tomándose el día de descanso, porque mañana es un día feriado. Bueno, y cada uno, ¿verdad?, se toma su relación laboral con la vida como se la quiere tomar. En estos días, todos los santos, difuntos, cementerios, recuerdos, flores, crisantemos y otras muchas cosas que se ven además tocadas por la aplastante moda de Halloween, que saben ustedes que es la Navidad de los frikis. Y como hay tanto friki, ¿qué les voy a contar? Truco o trato. Bueno, saben ustedes que la noticia del día en el mundo es la victoria de Lula da Silva en Brasil, en las elecciones de Brasil. Tiene singular importancia eso. Hombre, en lo particular para España, porque Brasil es un país donde España tiene mucha presencia económica, industrial, laboral, telefónica, eléctricas, la banca y la estabilidad en Brasil. El despegue de Brasil es imprescindible para que el negocio, nuestros negocios, usted a lo mejor resulta que tiene algunas acciones de Telefónica. Bueno, pues estas cosas le interesan o le importan. Podríamos titular a esto, o hemos venido titulando, la resurrección de Lula da Silva, que es quien ha vencido de forma muy apretada estas elecciones frente al señor Jair Bolsonaro. Es Lula, ¿con qué Lula nos quedamos o con qué Lula nos vamos a encontrar? Con el interesante Lula que vimos en el inicio de su anterior presidencia, al principio del siglo, que hizo evolucionar y sacar de la pobreza extrema a no pocos brasileños, o con el Lula indefectiblemente viciado del populismo, del virus del populismo, que arrasa en Iberoamérica. Bueno, eso el tiempo nos lo dirá. Lo cierto es que, sea o no ese populismo, el de Lula ha vencido a un individuo absolutamente reaccionario como Bolsonaro, de cuyo balance en Brasil no puede hablarse como efectivamente un gran paso hacia adelante o un gran paso hacia el progreso de ese país. Es el tercer mandato. A Lula le pesan, tiene determinado plomo en las alas, por más que la identificación ideológica, de criterio ideológico con la izquierda, haga que algunos se lo perdonen todo. Lula fue condenado por corrupción. Es verdad que el Tribunal Supremo anuló esa condena por defectos de forma, pero no pudo probar la inocencia de Lula da Silva. Estuvo en la cárcel 500 días. Y ahora veremos si, aunque no controle el Parlamento, que sí lo controla su rival Bolsonaro a través de su partido liberal, así como muchos estados, la gobernación de muchos estados, veremos si con eso tiene margen suficiente, primero para coser al país, que está literalmente dividido en dos, y segundo para sacar progreso de ese lugar, por otra parte, tan fascinante como es Brasil. Aquí el fin de semana, este fin de semana, ha sido en lo político bastante estupefaciente por lo del acto del PSOE en Sevilla, por el 40 aniversario de la victoria de Felipe González. La verdad es digno de análisis, ¿eh? Literalmente digno de análisis. Para empezar, un acto que se supone es un enaltecimiento de la historia del PSOE. Hay varones socialistas, hay una figura destacada de aquel PSOE del 82 como es Alfonso Guerra, que no ha querido aparecer por allí. Es decir, ha sido un intento de presumir que a muchos les producía más bien vergüenza o incomodidad. Y luego, como aquí al periodismo pues no se le deja preguntar o a veces está de vacaciones, nadie tuvo ocasión de preguntar a Sánchez cuando estaba en plena apología del felipismo, para apropiarse del felipismo, si él le hubiese presentado una moción de censura al gobierno de Felipe González. Porque el gobierno de Felipe González, el felipismo como concepto, acabó de corrupción hasta las cejas. Yo hubiera bien que hubiera sido bueno, pues seguramente que alguno hubiéramos conocido esa respuesta. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Felipe González, que en privado hablaba de Sánchez? Pues como Sánchez habla en público de Feijóo, le ha ayudado un poco a decentar su imagen. ¿O es el ego de Felipe, que no le importa ensalzar a este triste heredero con tal de que le homenajeen a él? ¿O hay algo que nos hemos perdido que explicaría el repentino sanchismo de Felipe? Sea lo que sea, ver cómo el mismo expresidente que repudiaba los pactos con el separatismo, que exigía el imperio de la Constitución en Cataluña, que rechazaba entenderse con Otegi, que defendía la economía de mercado, se abrazaba con Sánchez, le daba el carnet de socialdemócrata, moderado y todo eso, pues desde luego motiva una pregunta. ¿Qué te ha pasado, Felipe? O sea, todo lo que no te gustaba de Sánchez, ¿te gusta ya? Cuando todo ello ha ido a más y a peor, o sea, ahora Sánchez es Olof Palme y Tony Blair y bueno, y el caso es que, hombre, los socialistas se han quedado con que González le ha dado un cachete al PP por no renovar el Consejo del Poder Judicial. Pero es que las contradicciones del PSOE son tan grandes que si uno escucha bien la reflexión de González, también hay palos más evidentes, desde luego más que evidentes, para los golpistas del 1 de octubre y, por ende, para el actual PSOE, que está en connivencia con ellos.
Derechos y obligaciones para todos por igual, y una justicia para todos por igual. Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla. Lo que no tiene derecho es a incumplirla. Es fácil de entender. Primero la cumples y después propone que se cambie. Pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué otra cosa.
Ya. Lo del Poder Judicial, me imagino. Pero si González dice delante de Sánchez, todos tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones, entonces olvídate de indultar a esta gente. Y ya puedes ponerte a cumplir la sentencia del 25% del castellano en Cataluña. Pero es que aquí nos quedamos solamente con los que nos conviene. Nada más con lo que nos conviene. Y luego el argumentario que nos está regalando el PSOE desde que el PP congeló las negociaciones sobre el Poder Judicial es tremebundo. Bueno, la que le cae a Feijóo por todas partes. Le llaman rehén de su entorno, insumiso, etcétera, etcétera, con un desahogo. Ese desahogo para acusar a tu oponente de todo lo que es perfectamente achacable a tu propio líder. ¿Aquí quién es el insumiso? Los golpistas catalanes a los que estáis ayudando de una manera escandalosa para eludir la justicia. El último Puigdemont, que dice que además le viene a visitar gente del PSOE para ofrecerle buenas expectativas personales, etcétera, etcétera. Miren, Feijóo escapó por los pelos de una trampa, pero escapó. Una trampa en la que la chulería del propio Sánchez evitó que cayera Feijóo, porque simplemente con haberle dicho por teléfono desde el avión, en una hora de conversación, no te preocupes, lo de la sedición no pasa nada, tú firma y luego ya hablamos. Sánchez le dijo, no, si eso lo voy a hacer, porque tú no me puedes chantajear. A lo mejor es que lo que quería de verdad es que Feijóo rompiera ese pacto. A lo mejor. Pero miren, pactar con un gobierno que alcanza acuerdos antagónicos con exterroristas y con golpistas, y que además acepta chantajes de terroristas y de golpistas, no es de recibo. Ahora me van a permitir que son las 8 y nos metemos en otra harina, con titulares.
Herrera Incope.
Enmiendas.
El PSOE registra hoy sus enmiendas a la ley trans con las heridas aún abiertas tanto en el partido como en la coalición. Los socialistas quieren exigir una autorización judicial para los menores de 14 a 16 años que quieran cambiar de sexo en el registro.
¿Eso en cuanto a enmiendas y en cuanto a homenaje?
El gobierno va a homenajear hoy a las víctimas de la guerra civil y del franquismo, como establece la recién aprobada Ley de Memoria Democrática. A partir de las 9, en un rato, vamos a hablar con Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Protestas.
Continúan las movilizaciones en Irán. Hay varios detenidos después de que un grupo de manifestantes haya derribado el muro que separa a las mujeres de los hombres en la cafetería de una de las universidades más conservadoras del país.
Y en el partidazo de COPE, semana decisiva para Sevilla y Atlético de Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Para mí, dos grandes protagonistas esta semana deportiva. Uno el Sevilla y otro el Atlético de Madrid. Y los dos por el momento complicadísimo que atraviesan. Primero el Sevilla, que juega contra el Betis el domingo, el derbi a las 9 de la noche, y que antes tiene que jugar contra el City en Manchester, un partido complicadísimo porque no tiene prácticamente nada en juego y porque juega contra uno de los mejores equipos que puede darle un severo castigo. Y luego el Atlético de Madrid. Se juega todo en Oporto para estar en la Europa League. Perdió en Cádiz y Simeone está en un proceso de desgaste absoluto en el banquillo rojiblanco. Sevilla y Atlético de Madrid, dos semanas claves para los dos equipos.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Despedimos octubre con un tiempo ya más otoñal, con temperaturas que bajan en prácticamente toda España y con cielos nubosos, salvo en Canarias, Ceuta y Melilla. Hoy además esperan lluvias fuertes en el sur de Galicia, Zamora, norte de Extremadura y en los Pirineos.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
Una pista, vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, Ignacio Camacho, otra vez.
Hola de nuevo, buenos días.
Hola, Gorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Mari Carmen Gurruchaga Basurto, muy conocida en los ambientes de Brasil, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí la que ha vivido en Brasil eres tú. O sea sí. Que en 20 segundos, dame un titular que luego nos lo desarrollas.
Vale, yo creo que, bueno, Lula ha ganado por la mínima, ha ganado en el nordeste, donde es la gente más pobre, más negra, con menos ingresos, con menos educación. Tiene un país complicado, pero Lula no es Kirchner, no es la izquierda tradicional de América Latina, sobre todo porque cuando la izquierda tradicional de América Latina estaba expropiando las multinacionales españolas, Lula les ofreció garantía jurídica. Mm-hmm. Es pragmático.
Es pragmático, bueno, y a ver qué Lula es el que queda, si el Lula de las primeras elecciones que ganó, o el Lula con el virus del populismo, que hombre, también un poquito inoculado, se parece que el contagio del ambiente. Pero eso lo debatimos ahora mismo, porque nos vamos a ver, a escuchar, cómo vemos y miramos al día, con Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, mira cómo Sánchez tiene profundamente interiorizado su manual de resistencia. Y tras el bache de la mayoría absoluta de Juanma Monero en Andalucía, el punto más bajo de moral de los socialistas se ha instalado en la estrategia de debilitar a Feijóo al precio que sea. La gran excusa ahora, que incluso han comprado algunos que hasta ahora apostaban sin disimulo por un cambio de gobierno que sigue siendo imprescindible para retomar el camino y la senda de la España constitucional, ha sido la ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial y cambiar de forma sustancial el Tribunal Constitucional, poniendo al frente al exfiscal general del Estado, Juan Zapatero, Cándido Conde Pumpido. Resulta bastante complicado no cometer errores cuando el interlocutor ha demostrado sobradamente que carece de palabra y que ha hecho del engaño permanente su forma de gobernar. Sánchez nunca juega al pacto, sino al trágala. Y aun siendo consciente de que toda la maquinaria propagandística al servicio del sanchismo va a intentar, y lo está consiguiendo en parte, desprestigiar e incluso ridiculizar a Feijóo con el mantra de que no cumple con el mandato constitucional, el hombre que lleva apenas 7 meses al frente de un partido que le habían dejado hecho unos zorros, parece dispuesto de darle la vuelta a la tortilla para que la carga de la prueba recaiga en Sánchez. Para eso necesita un partido unido como una piña, sin protagonismos excesivos de sus líderes territoriales y una delantera bastante más firme que la actual.
Esta es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
España se ha proclamado campeona del Mundial de Fútbol Sub-17 femenino después de un partido complicado. Se impuso por 1-0 a Colombia. Ya conquistamos el Mundial Sub-20 hace 2 meses, así que con esta nueva victoria España se convierte en el segundo país cuya selección de fútbol consigue que 2 de sus categorías ganen el Mundial el mismo año.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La salida de emergencia, ¿qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hoy sí que podríamos analizar si los datos económicos son truco o trato.
Pues mira, viendo, por ejemplo, los datos de la inflación, tendríamos que hablar de truco más que de trato. Y es que el discurso oficial sobre la inflación es de aurora boreal. Desde la publicación de la bajada del IPC la semana pasada, solo hemos visto cómo se relaciona esa moderación del IPC con una teórica bajada de la inflación. Y es que no es lo mismo. En economía sabemos que la inflación no es el IPC. El IPC mide algunos productos de una cesta concreta, pero la inflación mide la pérdida del poder adquisitivo en general. Por eso, hay quien se sorprende de que el IPC suba el 7%, pero toda su capacidad de gasto en general se reduzca al mismo tiempo un 20%. Insistir que la inflación baja es retorcer la realidad. Primero, no baja, se modera el incremento. Dos, la inflación es acumulativa, por lo que nunca tendremos precios por debajo de los que tenemos ahora. Y tercero, el efecto escalón produce una sensación de moderación.
¿Y qué es el efecto escalón?
Pues a ver, vamos a ver si lo puedo explicar. El IPC mide la diferencia entre los incrementos que hubo entre dos meses concretos de dos años distintos. Por eso, como el año pasado, en octubre, subieron mucho los precios, pues ahora se hace muy difícil tener un incremento superior. Por ese mismo efecto, esta moderación podría dejar de suceder claramente el próximo enero, por ejemplo. Y por eso voy a regresar a los dos errores más que me faltan sobre la inflación y que se están explicando estos días. Ya he enumerado tres, pero hay dos más. El cuarto, el control de precios que estamos aplicando a la energía está provocando algo muy curioso, que baja el IPC, pero no la inflación subyacente. Es decir, baja la electricidad y combustible por una muy arriesgada intervención de los precios, que no se transfiere a la cesta doméstica, por cierto. Y esto nos indica que, como se quiten los topes a los precios, se podría disparar y mucho de nuevo la inflación. Y el último aspecto, el quinto, esta cantinela de que España va mejor que Europa, porque aquí ya baja la inflación, atiende a que la inflación, como he dicho antes, es acumulativa. Resulta que en España llevamos 12 meses con unas cifras superiores a la media europea en inflación. Ahora, por ese efecto escalón que te decía y el control artificial de precios, pues Europa ha iniciado la fase comparativa alta y nosotros ahora estamos en la zona comparativa baja. Es evidente que, por desgracia, este Halloween es puro truco. Pero si no hay trato, no va a haber salida de emergencia, Carlos.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ahora, Tony, nos vamos a Galicia.
Madre mía, Herrera, cómo abre Galicia la década xacobea, con récord de turistas. Por eso el Camino de Santiago seguirá afianzándose como primer itinerario cultural europeo. Y por eso el próximo miércoles estaremos con Herrera en COPE en Galicia para celebrarlo, para disfrutarla. Recuerda, el próximo miércoles Herrera en COPE, Herrera en Galicia. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con las imágenes aún recientes de la tragedia en Seúl y esa avalancha mortal, y también las del desalojo de una fiesta de menores en Sevilla por sobreaforo, esta noche se cumplen 10 años de una de las mayores tragedias que hemos vivido en la capital, la del Madrid Arena.
Mira,
una avalancha en el interior de ese recinto de la Casa de Campo, que se produjo porque dentro había 17.000 personas cuando el límite era de 10.000, sin contar los 3.000 jóvenes que accedieron desde un botellón exterior. 5 chicas perdieron la vida, asfixiadas. Rocío, Cristina y Kate, de 18 años, fallecieron esa misma noche. Semanas más tarde en el hospital murieron Belén, de 17, y María Teresa, de 20. El principal responsable de la tragedia, Miguel Ángel Flores, fue condenado a 4 años de cárcel por 5 delitos de homicidio y 14 de incidencia grave. Está libre desde octubre del año 2020, al igual que el resto de los condenados. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 31 de octubre, 12 grados ahora mismo en el centro de la capital. Atento, porque a partir del mediodía puede que te haga falta el paraguas. De momento, a las 8:25, lo que hacemos es hablar de tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
De momento vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Ariz, buenos días.
Muy buenos días. Momento tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les pedimos precaución, porque en estos momentos un accidente complica la A4 en Aranjuez, dirección Toledo, y corta el carril derecho, por lo que les pedimos que estén especialmente atentos y, por supuesto y como siempre, que moderen la velocidad.
Son las 8:26.
Pon al día tu instalación oficial Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Más nubes, lluvia y algo más de frío es lo que te espera. Este último día de octubre, Ecuador del Puente de Todos los Santos, la lluvia se espera, eso dice la previsión, a eso de la hora de comer. Solo en la zona sur se van a superar hoy los 20 grados de máxima.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor, con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Dos graves accidentes de moto en las últimas horas en Madrid. Uno en el kilómetro 6 de la M521, a la altura de Quijorna, que deja una motorista de tan solo 23 años herida grave tras salirse de la vía. Ha tenido que ser trasladada en helicóptero en estado grave al hospital Puerta de Hierro. El otro ha sido en la capital, cerca de la entrada del AVE en Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, en este caso por la colisión de una moto y un VTC, que se salda con el motorista de 26 años herido grave con un fuerte golpe en la cabeza. Ha tenido que ser intubado y trasladado grave al hospital Gregorio Marañón. Y en deportes, pinchazo liguero del Madrid, 1-1 en casa ante el Girona, con polémico arbitraje por un penalti de Asensio que otorgó el empate a los catalanes. Aún así, el equipo blanco continúa como líder con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona. Esta noche cierra la jornada el Getafe, visita desde las 9 Vigo para medirse al Celta. Desde esa hora, desde las 9, lo puede seguir en las emisoras de COPE Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Estás pensando en vender tu coche? Olvídate de fantasmas y ven a Yamóvil, porque este Halloween pagamos más que nadie por tu vehículo. Dale calabazas a ese coche que ya no usas y gana miles de euros más. Yamóvil, el concesionario mejor valorado por los vivos.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Qué tal me queda el traje?
Uf, pues mire, el cerramiento falla por los cuatro costados. La fachada delantera hay que retranquearla. Y la distribución de cargas en la parte de abajo es deficiente. Claramente hay un problema de estructura.
Igual es que en realidad tienes talento para otra cosa. Como por ejemplo, arquitecto. Mata lo mediocre, saca tu talento. Randstad, buscamos tu talento.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo. Y lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Colocándonos frente a la pizarra en este día 31, ¿qué tal, señor Enrique Cocero? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos Herrera? Pues decirle que ganaron mis Buckeyes, tu Betis y las series mundiales de béisbol están empatadas a uno.
Bueno, vamos, habrá que empezar hoy en la pizarra dibujando el mapa de Brasil, ¿no?
Pues gana Lula. El líder izquierdista brasileño, Lula da Silva, derrotó por la mínima a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de las elecciones de Brasil. Recordemos que la primera vuelta fue hace 4 semanas y que aquel día Lula sacó 57 millones de votos y Jair Bolsonaro 51. Es decir, una diferencia de más de 6 millones y más de 5 puntos porcentuales. La segunda vuelta ha estado apretada porque Lula ha incrementado 3 millones de votos hasta los 60, pero Bolsonaro ha crecido 7 millones, reduciendo la distancia a 2 millones y menos de 2 puntos de diferencia. Así que no parece que Brasil sea un país que esté ahora mismo preparado para una transición pausada. Al menos no hasta que sepamos qué pasa con Jair Bolsonaro, que aún no ha dado señales de vida, ni ha llamado a Lula para reconocer la derrota, felicitarle o como quiera hacerlo, lo que aviva los rumores de que esté preparando una impugnación. Bolsonaro se convierte así en el primer presidente de la República en no repetir victoria y Lula, resucitado, como a él le gusta decir, hacia una sociedad en la que el cristianismo es una fuerza muy potente en varias de sus formas. Bolsonaro habló abiertamente el año pasado a negarse a aceptar los resultados de la votación y afirmó que el sistema de conteo era fraudulento, una valiente afirmación viniendo del casi todopoderoso primer dignatario de un país. Los brasileños han cambiado populismo por populismo y ahora Lula habla de paliar la división política y de gobernar para todos. Pero ¿quién no dice eso en su primera rueda de prensa, Carlos? Recordemos que Brasil pertenece a un grupo de preferencia comercial llamado BRICS que lo componen. Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. China tiene muy potentes inversiones en Brasil. De hecho, la mitad de las inversiones chinas se ubican en Brasil, de las inversiones en Latinoamérica. Y el pasado julio, Bolsonaro, todo lo nacionalista que quisiera ser, hizo compras muy potentes de fertilizantes y combustibles rusos y bielorrusos. Así que parece que la revolución, pues, se da de puertas hacia adentro.
Bueno, el segundo asunto que veo en la pizarra de hoy es el Poder Judicial. No podía ser otro.
Pues tampoco. Hoy nos despertamos con dos encuestas. En la del Mundo, más de la mitad de los votantes socialistas están en contra de la rebaja del delito de sedición, en la que nos trae el Confidencial, no ya la sedición, sino que el 80% de los votantes del Partido Popular rechaza cualquier tipo de acuerdo con el PP, mientras que el 65% de los votantes socialistas aprueban que alguien cruce el pasillo y pacte con el otro lado. Si la leña al fuego, que con estas temperaturas se puede echar ahora mismo a la chimenea, la situación política, pues desde Waterloo nos han traído una lata de gasolina cuando ayer Carles Puigdemont afirmó que interlocutores y gente del PSOE se han acercado para decir que lo de la rebaja de la sedición y su indulto estaría hecho. Ahora sí, vamos con el epígrafe. Ya se está hablando de que el PSOE va a nombrar a los dos vocales que le corresponden y apunta a un cambio en la ley que más que seguro estaría hecha a medida de Podemos, porque A, necesita sus votos, porque B, todo esto empezó cuando el PP se opuso a que afines a los morados entraran en el Consejo General del Poder Judicial y porque una forma de dejar un legado que puede tener Pedro Sánchez, visto lo visto con Zapatero, es mantener una influencia favorable en el judicial más allá de su permanencia en Moncloa, supuesto que está ayer.
Bueno, y el último asunto de hoy, también en el dibujo de la pizarra, es, una vez más, Twitter.
Es que la compra de Elon Musk puede salir más cara que esos 44.000 millones de dólares. General Motors ha decidido congelar su gasto en publicidad en la plataforma fundada por Jack Dorsey. General Motors quiere con ello forzar a Elon Musk a especificar qué quiere decir con lo de ampliar la libertad de expresión y que no avanzará hasta saber hacia dónde va esta nueva dirección. Un movimiento que ha obligado a Elon Musk a publicar una carta abierta para trasladar a la automovilística y al resto de anunciantes que no tiene por qué preocuparse. A ver, si una grande empieza haciendo esto por una cuestión reputacional, otras querrán ser más papistas que el Papa y podrían dar pasos similares con el mismo objetivo, que no se diga que ellos apoyan a radicales. Un riesgo para cualquier receptor de publicidad. Ahora, si Trump, así, como idea sobrevenida, vuelve a Twitter. ¿Alguien no se cree que esto no incrementará la audiencia?
Bueno, esto pasaba antes con los periódicos y ahora pasa con las plataformas. Todo cambia para que nada cambie. Eso es. Me alegro de saludarte. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, vámonos con Ángel Expósito a Brasil. Claro, Trono, hoy es de manual, ¿eh? Buenos días.
Joder, ya dicho así, parece que estoy en Brasil, pero vamos, tú da idea.
A mí no me extrañaría. ¿Cómo te mueves?
Pues eso. Oye, sí, lo de Brasil es un país absolutamente fundamental. Ayer viendo los informativos me decían en casa, oye, ¿y es tan importante Brasil para hacer especiales y tal? Claro, te pones a indagar en los datos. Es el quinto país del mundo en extensión y número de habitantes. Más de 200 millones de posibles consumidores. Es el 40% del PIB en toda Latinoamérica, solo en un país. Inversiones allí. El primero es Estados Unidos. El segundo país inversor en Brasil es España. Somos nosotros. 6.000 empresas, se dice pronto, exportan a Brasil. Solo el año pasado, más de 2.300 millones de euros. En los últimos 20 años, de lo que va de siglo, 80.000 millones de euros de comercio con Brasil. Por empresas, pues te puedes imaginar, el Santander está entre los tres primeros bancos del país, con más de 50.000 empleados, se dice pronto. Iberdrola es la primera energética en toda América Latina y, por supuesto, en Brasil. Aena tiene varios aeropuertos, Indra tiene 7.500 empleos, Acciona es líder en eólicas, ACS es líder en autopistas, Mafre tiene 5.000 oficinas, también se dice pronto, Prosegur, bueno, así absolutamente sin parar. ¿Qué exportamos? Semimanufacturas, bienes de equipo, energía, alimentos, coches. Un país fundamental. Decía Mamen hace un momento, es que Lula no es ni la Kirchner ni los populismos. Y es verdad, cuando preguntas a estos empresarios y ejecutivos quién les gustaba más, fíjate, yo creo que les gustaba más Lula que, desde el punto de vista económico, no político, que lo que había. Veremos, ¿eh? Ojalá les vaya bien porque nos influye muchísimo, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. Hasta esta tarde.
Adiós, familia.
Bueno, María del Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Barme, los ambientes Ignacio Camacho y el profesor Golge Vilches, esta mañana de medio puente, mucho santo, mucho truco, mucho trato y mucha cosa, para hablar de la actualidad. Oye, si queréis le damos un repasito a lo de Brasil, que ha dado una pincelada Mamena, asegurando, o creyendo, o apostando por el Lula pragmático. Por encima del... Yo antes le he bautizado como reaccionario, me parece un poco amable llamarle solo reaccionario Bolsonaro, que tendrá otras virtudes, yo no digo que no. Pero que, vamos, ha tenido una presidencia cuando menos conflictiva. Mari Carmen, a ver, arrasa un poquito más con todo eso.
A ver, mira, Lula cuando llegó al poder, tiene un país de 236, me parece que son millones de habitantes, de los cuales en el umbral de la pobreza estaba el 40% y el 20% extrema pobreza. Pero también es un país que produce mucho y él pensó hacer una economía parecida a una economía en la que produjeran y pudieran consumir lo que producían, es decir, autárquica, y que no dependiera de los demás. ¿Y qué hizo? Subir, en base a subsidios, a 50 millones, de pronto, 50 millones de personas del umbral de la clase C, que le llamaban allí, a la clase, de la clase A a la clase consumista. Pero era en base a subsidios, era un poco artificial. Eso no funcionó, aunque Lula dice que sí funcionó, eso no funcionó bien, porque al final la gente tuvo que bajar, no sé si a la pobreza extrema, pero al umbral de la pobreza, el país entró en inflación y el país entró económicamente. Cuando yo llegué al país, para que os hagáis una idea, el peso estaba a 2.5, y cuando me fui estaba a 6, o sea que aquello no funcionó, el real, perdón, no el peso. Pero en cambio, sí lo hizo bien, paradójicamente, para un señor de izquierdas, con las empresas. Los empresarios estaban encantados. Y puedes hablar con Telefónica, que allí se llama Vivo, pero es Telefónica, puedes hablar con el Santander. De hecho, es Santander donde más dinero ganas en Brasil, mucho más que en España, y bueno, las empresas españolas estaban encantadas. y en general tenían tranquilidad, que era algo que en los otros países de América Latina, acordados de la expropiación de Repsol en Argentina, ¿no? Entonces yo creo que Lula es un dirigente muy pragmático. ¿Qué le pasa ahora? Que lo tiene muy complicado. Porque hay un montón de partidos políticos, parece que solo hay dos, no, hay un montón. Lula probablemente ha ganado porque el partido de Cardoso, que es el Partido Socialista de Brasil, que es un partido de centro-derecha, el PSDB, le ha apoyado en la segunda vuelta, porque si no, no habría ganado. Y es que ahí hay un montón de partidos que le llaman el centrón, el centrao, que son los partidos de centro, que apuestan al mejor postor, es decir, al que le dé ministerios, al que le dé no sé qué, al que le dé no sé cuántos, y es quien puede inclinar la balanza a un lado o a otro en el Parlamento, que no, o sea, en el Congreso, que no en el Senado, porque en el Senado es de Bolsonaro sí o sí, ¿no? Pero el Congreso en algún momento puede llegar a ser de Lula. Le pasó al contrario a Dilma. Dilma tenía el Congreso ella, pero cuando empezó el impeachment, todos esos que le estaban apoyando y que incluso estaban en el ministerio, el partido de Temer, pues se fueron contra ella. Le hicieron el impeachment y la echaron, ¿no? Entonces es un país muy complicado de gobernar. Mucho más complicado cuando está partido en dos. O sea, yo creo que Lula es el primer mandatario que gana con menos del 51% de los votos. Entonces lo va a tener muy difícil, porque el apoyo de Lula es la, como he dicho antes, es la parte más pobre del país, que es el nordeste. En cambio, las partes ricas, que son el sur, lo contrario de lo que pasa en Europa, apoyan a Bolsonaro, y ha ganado Bolsonaro, ¿no? Excepto en Río Grande do Sur, donde ha ganado el partido de Cardoso, pero en el resto ha ganado Bolsonaro, y el estado control, que es el de Minas Gerais, que es el segundo después de Sao Paulo de número de habitantes, que es en el que si el que gana en Minas Gerais se dice que gana el gobierno del país, ¿no? Pues han empatado. O sea, que el país está muy complicado de gobernar y vamos a ver si tiene suerte Lula, ¿no? Yo lo digo por el bien de Brasil y casi por el bien de las empresas españolas allí, porque Brasil económicamente es un país muy importante. En América Latina es el más importante y en el resto del mundo también. Produce mucho. Bolsonaro lo hizo muy mal en el tema del Amazonas, lo hizo fatal. Y en la última parte de su mandato se dedicó a hacer lo que había hecho Lula, que es subvencionar y conseguir un voto clientelista, ¿no? Dando subvenciones. Es un país muy complicado porque no hay un Brasil, contrariamente a lo que ayer dijo Lula, hay muchos Brasiles. Es un país tan grande que no tiene nada que ver Sao Paulo con la Amazonía o con Recife, nada que ver. O Río Grande del Sur con Río de Janeiro. No, con nada, o sea, son muchos países.
Para Jorge Vilches, ¿esta victoria qué puede significar?
Pues yo creo que puede significar un tiempo nuevo para Brasil, pero creo que la tarea que tiene Lula por delante es mucho más compleja. Creo que por un lado está bien que se le presente como un hombre que puede reactivar la economía, pero no olvidemos que en esta ocasión, que para eso están las segundas oportunidades, y esta lo es una segunda oportunidad. En esta ocasión, digo, debe reactivar la economía evitando la corrupción, porque bueno, no nos olvidemos de la operación Lava Jato, que llevó a muchos cargos, entre ellos a él mismo, a dejar la política e incluso a visitar la cárcel. Y no solamente eso, sino que se cargó el Partido de los Trabajadores, que pasó de ser mayoritario a ser una cosa residual, aunque ahora haya crecido. Es decir, activar la economía alejándose de la corrupción, que es uno de los grandes males de Iberoamérica y en especial de Brasil. Y por otro lado, que parece que ha dado los primeros pasos en ese sentido con el discurso después de la victoria, es pensar que esto no es una victoria del populismo de izquierda, sino que es una victoria para construir un proyecto de país, porque hay un país profundamente dividido en el que yo creo que debería tener un proyecto común, porque 13 de los estados brasileños están gobernados por gente cercana a Bolsonaro. La mayoría en el Congreso es de Bolsonaro. Tiene un poder judicial corrompido, tiene una economía corrompida y una pobreza galopante. Por lo tanto, vale, activemos la economía, pero alejándonos de la corrupción, por favor, en esta ocasión, y luego un proyecto de país común que una a todos y que saque a Brasil al lugar el que merece.
¿Dónde lo pondría en la incertidumbre? ¿Dónde la pone Ignacio?
Desgraciadamente no en la corrupción, no en la eliminación de la corrupción, porque eso en Sudamérica es casi un pensamiento mágico. La política sudamericana es esencialmente corrupta. Yo la incertidumbre la pongo sobre todo en saber si este Lula que vuelve, ya con cercanos 80 años, va a ser ese Lula pragmático, una especie de Felipe González a la brasileña, que asumió una mayoría social y gobernó razonablemente bien en sus primeros mandatos, o va a ser este hombre que ha apuntado en los últimos tiempos con una carga, yo diría que un poco resentida por la estancia en la cárcel, por la operación judicial que lo derribó, y desde luego más inclinado a la izquierda, porque su triunfo no es exactamente el de la izquierda, lo acaba de contar muy bien Carmen, es decir, ha ganado de una forma muy apretada, porque el centrismo brasileño, la derecha moderada, los liberales o lo que quieran llamarse así, lo terminó apoyando frente a un candidato que es un claro populista de ultraderecha como es Bolsonaro, que además es un tipo profundamente estrambótico, una especie de Trump, pero con todos los rasgos acentuados hacia la caricatura que tiene la política sudamericana. Entonces, de todas maneras, el país que queda, el país político que queda, está muy fracturado. Bolsonaro no parece dispuesto a rendirse, probablemente seguirá fastidiando, seguirá enredando. Tiene al ejército, tiene la enorme fuerza de los evangélicos, que son una colectividad inmensa en Brasil. Y bueno, pues vamos a ver, porque efectivamente, como han dicho los colegas, la economía de Brasil es esencial para todo el subcontinente. De todo un subcontinente que ha caído prácticamente al completo en manos de la izquierda. Es verdad que Lula no es Maduro, no es Kirchner, pero ahora mismo solamente, hago el repaso, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, que no son económicamente demasiado relevantes, están gobernados por partidos del centro o de centro-derecha. Mm.
Bolsonaro tiene hasta el 31 de diciembre para hacer lo que quiera hacer, sí. Porque el día 1 de enero, en una ceremonia así como muy de espadas y tal, le tiene que entregar el poder a Lula, el día 1 de enero, es así, siempre es así, bueno. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver, yo no
por
creo
cierto,
que...
Por cierto, mamen... En Brasil sí. Sigue siendo obligatorio el voto, ¿verdad?
Es constitucionalmente obligatorio. Sí. Pero el día, yo creo que Bolsonaro no tiene mucho margen de maniobra, ¿eh? También estará enfadado, estará rabietado, luego es un tipo Trump, o sea, es un personaje que tiene lo peor de la derecha, porque es machista, xenófobo, estuvo en contra de las vacunas del COVID, acordaros que no se vacunó, luego se contagió.
Tumultuario.
Es un tipo
estrambótico. Bueno, tengo que preguntar. Bueno, concluye y os pregunto otra cosa.
Pero que no creo que vaya a hacer nada, también os digo, ¿eh? Porque la gente, su gente o sus gobernadores reconocieron ayer por la noche que había ganado Lula. O sea.
A ver si sois capaces de unirme en una misma prédica dos conceptos. Como son, primero, el mitin celebración de la fiesta de Yo Soy Felipe, el nuevo Yo Soy Felipe que hizo Sánchez, con lo que está, la lluvia que le está cayendo de caricias a Feijóo por haber roto el pacto con un tipo con el que es muy difícil o casi imposible negociar nada, que es con Sánchez. A ver, Gorgueviches.
Yo creo que lo que sacamos de todo esto es el miedo que tiene Moncloa y el sanchismo a Feijóo, porque lo pilles por donde lo pilles, ya sea con la trama de reventar el pacto con el Partido Popular para cambiar la ley y elegir a los miembros del CGPJ y luego del Tribunal Constitucional con Podemos y los rupturistas, o pensar atraer a Feijóo con el cuento del sentido de Estado y al tiempo aprobar la rebaja del delito de sedición y destruir la imagen de Feijóo, lo que hay detrás de todo esto es destruir a Feijóo de una manera o de otra. Destruir la imagen que tiene, pues, de gobernarte correcto en Galicia, de futuro presidente del gobierno, y echar abajo toda esa imagen. Es decir, por un lado, el miedo del sanchismo a Feijóo, lo torticero que es, el cómo han ido tejiendo una red que perfectamente iban controlando, pues cómo se mueven las entretelas dentro de Génova y con los distintos dirigentes territoriales, sabiendo que había opiniones diferentes respecto de esta cuestión, el paso lento que tiene Feijóo en su toma de decisiones, porque es una persona que sopesa cada una de las cosas que va a tomar, lo cual le da tiempo a... es previsible para el adversario, en este caso para Sánchez, y le da tiempo a maniobrar, y sabía cómo iban a reaccionar algunos medios ante la perspectiva de un Feijóo que cediera a Sánchez en un tema tan importante como es la independencia del Poder Judicial, y que podían decir que Feijóo, pues efectivamente, había fallado. Yo creo que finalmente Feijóo ha acertado, ha sabido recomponer la figura en este caso, y puede ser que remonte justamente aquello que estaba animando a las críticas en Génova y a algunos dirigentes territoriales, que animen las encuestas que parecía que se han paralizado. Es decir, que el efecto Feijóo ha llegado a un tope de momento.
Yo es que creo que el PSOE, perdona, creo que el PSOE está, me recuerda mucho además al PSOE de Felipe, tú querías que hiciéramos una... me recuerda mucho al PSOE de Felipe en el sentido de que, no sé si os acordáis, Felipe hacía una petición de principio, no opinaba, él hacía una petición de principio sobre alguna persona, sobre algo, elaboraba todo un sofisma, la conclusión era falsa evidentemente, pero todo el mundo se lo creía. Bueno, ahora están haciendo lo mismo que Feijóo, lo está presentando como un idiota... que además en una insólita, en mi opinión, agresión grupal contra él, porque nunca se había visto una agresión así total, y haciendo peticiones de principio como Feijóo baja en las encuestas, a ver, excepto una de CIS, ¿en cuál baja? Feijóo no es un líder, porque lo digas tú, Feijóo son peticiones de principio. Y yo creo que el ataque es inusual, yo es que de verdad no había asistido a uno así, pero lo presenta como si fuera tonto, como si no hubiera estado gestionando cuatro mayorías absolutas, como no se hubiera estado gestionando el Insalud o Correos, como si no, pues por todo esto, el otro día un insólito también, artículo de opinión en El País, porque no habla inglés. Pero bueno, ¿y? O sea, son cosas que yo de verdad me quedo viéndolos así en la distancia.
Tampoco, por cierto.
Sí, pero es que no me lo puedo creer lo que está pasando, ¿no? Bueno, Feijóo ha demostrado que no es idiota primero, porque hace algo que el señor Sánchez no hace, que es consultar a la gente de su partido sobre una determinada decisión. Segundo, porque no se ha dejado engañar por Sánchez, que mira que iba encaminado, ¿eh? Yo decía, uy, por Dios, con el amoral y el trilero este va a caer. No, pues mira, no ha caído. Afortunadamente para los españoles no ha caído en el trilero, con el trilero, perdón. Entonces, tonto no es o idiota no es. Y yo creo que, bueno, vamos a ver el suceder de los tiempos qué pasa con Feijóo. Yo no digo que sea el oráculo de Delfos, ni que sea el ser más inteligente del mundo mundial, ni el más no sé qué, pero bueno, vamos a ver, vamos a dejarle, pero...
Ya, lo que yo no entiendo, Ignacio, por qué lo ha tenido fácil Pedro Sánchez para acabar con Feijóo. En esa conversación telefónica, engañarle, que tampoco es, en fin, es una materia la que tiene mucha desenvoltura, y decirle a Feijóo, oye, no te preocupes, yo no voy a reformar lo de la sedición, todo esto son tonterías, tu firma. Feijóo firma la renovación y a los cuatro días anuncia que va a reformar el decreto. En ese momento toma por el pito, vamos, se le revelan las bases a Feijóo. Y no lo ha hecho, eso me llama la atención.
Sí, vamos a ver, yo creo que Sánchez, por un lado, estaba presionado porque la rebaja del delito de sedición se la habían obligado a aventar los independentistas. Los independentistas saben perfectamente una cosa que Feijóo, igual ahora lo ha aprendido, pero en ese momento no sabía, que con Sánchez solo se puede pactar cobrando por adelantado. Entonces, porque el acuerdo que iba a firmar Feijóo no tenía garantía ninguna de cumplimiento, ¿eh? Estaba a punto de firmar su propio embargo. Y por otro lado, porque a Sánchez le gusta humillar. Es decir, Sánchez, una vez que vio que el PP estaba de verdad dispuesto a firmar el pacto de Estado, lo quería humillar, quería acabar con Feijóo. Y dijo, lo empitono por alguno de los dos sitios. Sánchez es muy mal adversario. O sea, no, que nadie lo menosprecie. Es un tipo que se resiste, que además, como es un jugador de ventaja, un ventajista nato, pues es capaz de utilizar incluso a su favor el rechazo que inspira. montándole en este caso una campaña a Feijóo, que el PP o la dirección del PP, que es blandita, ha llegado a interiorizar y le ha entrado. Eso del temblor de piernas no era cierto, pero ahora empieza a serlo, porque es que les está entrando de verdad un temblor de piernas diciendo uy. Entonces, claro, Sánchez se presenta un día disfrazado en la puerta de Feijóo y le dice, truco o trato. Y Feijóo piensa en hombre de Estado y dice trato, sin darse cuenta de que en el trato iba el truco, porque en Sánchez todo es truco. Todo es truco. Y bueno, hombre, al final pues se da cuenta y un minuto antes del desastre pues pega el portazo. Pero no es capaz de sacar partido, hasta ahora no ha sido capaz de sacar partido de ese portazo en el que al final pues ha dejado a Sánchez sin el control del Poder Judicial que ambicionaba. Y al PP lo desgasta ahora mismo más. Por desgracia, porque debería ser de otra forma, pero lo desgasta ahora mismo más pactar con Sánchez. Digo que debería ser de otra forma porque deberíamos normalizar algunos pactos de Estado que son necesarios, pero es que Sánchez es un personaje radiactivo, se ha convertido en un personaje tóxico y ahora mismo el partido antisanchista es más fuerte que ninguno de los otros partidos. De los partidos reales.
En un sentido,
Ignacio, yo no creo que lo desgaste.
Un segundo. Jorge, después Mari Carmen, pero tenéis medio minuto cada uno.
Sí.
Herrera, pedías un hilo entre Felipe González y el lío este de Poder Judicial. Pues el enlace es la conversación de Felipe González con Feijóo, que es justamente dándole en aquel que es el punto débil de Feijóo, siguiendo la línea de Fraga sobre todo y luego de Rajoy, que es el sentido de Estado, diciéndole Feijóo, pacta porque eres un hombre de Estado y tu partido es un partido de gobierno. Es decir, tendiéndole la trampa en el punto débil de Feijóo, que es la aceptación del sanchismo. Ahí está, ese es el hilo.
Y Mari Carmen.
Yo no creo que el fracaso de Feijóo sea el pacto con Sánchez, pero debería poder ser. Lo que pasa que yo creo que Feijóo dijo una frase brillante, que es: el Partido Popular pactará con el PSOE, pero con otro PSOE.
Es que no hay otro PSOE. Es que todavía no se ha dado cuenta que no hay otro PSOE. El PSOE es el que echa a Alfonso Guerra del el PSOE actual es el que echa a Alfonso Guerra del acto de González.
Que el
propio
es lo que
González
es.
Dijo Sánchez que lo echaba de menos porque se sintió obligado Sánchez de la creación.
Es que manda narices.
Es mala, pero se sintió obligado a decirlo.
Es que manda narices que el otro día, no sé quién del PSOE, dice, creo que la ministra esta, que creo que es de Educación, que no, digo creo porque como no ejerce como ministra de Educación, dijo que Feijóo no era un líder porque se dejaba llevar por la gente de la derecha y de la extrema derecha. Y dice, pero bueno, que hay que tener cara dura para decir eso cuando tú en la ley trans, en no sé qué, no sé cuántos, te estás dejando llevar por la extrema izquierda, por Bildu y por los nacionalistas extremos. Pero hace falta echarle morro a la vida.
Hay que conocer el adversario. Sánchez no es el secretario general del PSOE. Sánchez es el amo del PSOE, es el dueño del PSOE. Lo ha convertido en un instrumento absolutamente suyo. Y no hay otro PSOE ni lo habrá.
Ahora me permiten, porque lo que hay son noticias a las 9.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
448 en el primer sorteo, 771 en el segundo y 073 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.